Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Están todos ustedes con el gusto de estar el día de hoy aquí en el programa La Otra Cara de la Moneda y estar del lado de la conducción. Hoy 18 de abril del 2024 de este año, me presento su servidora Sandra Campos y bueno, vamos a tener de invitada el día de hoy a la doctora Sheila Gómez y bueno, a darle la bienvenida pues a este programa y saludar a quienes integran el equipo del programa, a Elia Macías en la subdirección regional, a Silvestre Canil en la producción, a Ángel Brambila en la asistencia de producción, a Rogelio Cervantes en operación técnica y transmisión de Facebook Live, y bueno, pedirle a todos los invitados que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Nos pueden escuchar por internet udgtv.com y Radio UDG diagonal Outland. Por WhatsApp también nos pueden mandar sus comentarios al 317-12-123-25 y pues nos pueden seguir también en Instagram y Twitter en @RadioUDGOutland. El tema del día de hoy es un tema muy interesante y muy propio del mes en el que estamos. El tema es la declaración anual de las personas físicas. Tenemos ahora del otro lado a la invitada. Ahora me tocó estar a mí en la conducción y de invitada tener a la doctora Sheila Gómez González. Marta Sheila, doctora, muchas gracias por acompañarnos, por darnos la oportunidad ahora, darme la oportunidad de estar de este lado en la conducción y por venirnos a platicar de un tema importante para todos y todas los mexicanos, todos los mexicanos y mexicanas, que como bien decías en una charla que tuvimos en la semana pasada en aquí en el Centro Universitario con relación a la declaración anual, pues tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones y presentar nuestra declaración es una de ellas. Y pues bueno, darte la bienvenida y empezar con este tema muy importante, pero para empezar, pues, ¿qué es la declaración anual? Bueno, vamos a empezar con las preguntas.
Gracias, y gracias de verdad por aceptarme la invitación de poder conducir el programa, que además lo haces muy bien. Es una realidad. Y bueno, pues sí, me toca venir de este lado precisamente para hablar de la declaración anual, este tema que es propio del mes de abril, igual de marzo para las personas morales. La declaración anual en sí, pues es un informe que tenemos que entregarle a la autoridad fiscal referente a en donde informamos, mejor dicho, todos los ingresos que obtuvimos en el ejercicio por los cuales pagamos, estamos obligados a pagar impuestos para pagarle lo que haga falta o en su caso decirle lo que pagué es suficiente o quizás te pagué de más y me tienes que regresar, ¿no? Está propiamente dada la declaración anual tanto para personas físicas y morales. Marzo, que es el periodo de las personas morales, abril, todo el mes de abril que es de las personas físicas y que, bueno, no a todos obliga, también es algo muy importante, que no todas las personas están obligadas a presentar declaración porque de repente hay gente que se asusta y dice, tengo que presentar declaración. No, hay muchos supuestos en los cuales no se presenta o en los cuales sí se presenta.
Ok, muy bien. ¿Y cuándo se presenta?
En teoría es todo el mes de abril, desde el día primero hasta el día 30, en este caso el día 30 va a ser martes, me parece. Entonces, generalmente cuando el día 30 es un viernes o es un sábado o un domingo, pasa al siguiente día hábil, que podría ser un lunes. Sin embargo, en esta ocasión, al tratarse de un día hábil, bueno, no creo que vaya a existir otro plazo más que el que propiamente señala la ley, que es el 30 de abril.
Entonces, tenemos hasta el martes
30 de abril. Tenemos hasta el martes 30 de abril, prácticamente estamos hablando de 22 días para poder concluir con ese, 12 días, perdón, 12 para días. Poder concluir con ese proceso. Todavía los tenemos.
¿Y quiénes son los que la deben presentar? Nos decías personas físicas. ¿Quiénes son los que caemos en ese supuesto y tenemos la obligación de presentar?
Bueno, en teoría sabemos que todos los que realizan alguna actividad económica estamos obligados a pagar impuestos de manera constitucional, pero también esa obligación nos permite entre otras cosas, además de pagar esos impuestos, pues tener ciertos beneficios. Entonces, por ley, están obligados, hablando del caso de los salarios, aquellas personas que hayan rebasado en el año o hayan obtenido en el año ingresos superiores a 400,000, o bien, si no generé como asalariado más de 400,000, pero tengo más de un patrón, aún hubieran sido 100 pesos, por decir una cantidad, también están obligados a presentar la declaración anual. También las personas que realizan actividades, por ejemplo, empresariales o comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas, sin importar el régimen fiscal, pudiera ser actividad empresarial o pudiera ser el régimen simplificado de confianza, que luego hay que recordar que muchas personas físicas estaban que venían tributando en el régimen de incorporación fiscal, que no obligaba a presentar declaración anual, pues llegan al 2023 o llegan desde el 2022 con el régimen simplificado de confianza y no presentaron declaración anual. A muchos de ellos, la autoridad fiscal los cambió de régimen por no cumplir con la obligación de presentarla. Hay que volverles a recordar a los RESICOS, al régimen simplificado de confianza, personas físicas, que sí están obligados a presentar la declaración, que en este caso se presenta para hacer un ajuste anual de que el impuesto que fueron pagando mes con mes sea el total que tenían que pagar en el año, o bien a lo mejor les falte por pagar o les quede impuesto a favor, pero sí están obligados a presentarlo. También quienes obtienen ingresos por arrendamiento, por enajenación, por adquisición, por intereses, por dividendos, por premios, todos ellos están obligados a presentar la declaración anual. Y hay que ser muy claros, presentar la declaración no significa que voy a pagar impuesto. Por eso mucha gente dice, no, yo no presento porque voy a pagar. No siempre tienen que pagar impuesto. En la mayoría de los casos, por ejemplo, los asalariados o las personas que realizan actividades empresariales, el impuesto que van pagando en el transcurso del año mes a mes es casi el mismo que tienen que pagar en el cálculo anual. Incluso pueden llegar a tener impuesto a favor. Entonces, sí es recomendable por lo menos realizar ese cálculo para saber si les faltó por pagar, pagarlo, incluso aun cuando no estén obligados, por lo menos hacer el cálculo. Si te faltó por pagar y no estás obligado a presentarla, pues a lo mejor no la presentas, porque no existe una sanción por no haberla presentado, por no estar obligado, pero si estás obligado, pues se tiene que pagar, porque también tiene sus consecuencias no hacerlo.
Claro. Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo mi negocio, ¿no? No rebaso la cantidad de los 400,000 pesos, pero vendo mi carro o recibo una herencia o ahí o algo, no sé.
Sí,
eso, te están obligados.
De hecho, sí, y no propiamente a pagar un impuesto, sino a informarlo. La ley del impuesto sobre la renta señala que aquellas personas, o que las personas físicas, mejor dicho, que en el año, estamos hablando de un ejercicio de enero a diciembre, hayan obtenido ingresos por los cuales no tengan que pagar impuesto, pero que aumenten de alguna forma su patrimonio, estamos hablando de ingresos por préstamos, que no es un ingreso como tal, porque un ingreso es un dinero que yo recibo y que voy a regresar en determinado momento con sus respectivos intereses, por ejemplo, ¿no? Pero también puede ser ingresos por venta de casa habitación, o por donativos, o por premios, o por herencias o legados. Si la suma de esos ingresos al año rebasan de 600,000 pesos, estoy obligada a informarle a la autoridad fiscal en la declaración anual. No voy a pagar ningún impuesto porque no soy contribuyente. A lo mejor no tengo ningún ingreso, pero recibí una herencia. Tengo la obligación de informar. Si no le informo y la autoridad en algún momento detecta que lo recibí porque llegó a una cuenta bancaria, porque tengo una discrepancia y gasté ese dinero, la autoridad dice, a ver, ¿cómo de que no recibiste dinero pero sí gastaste? Compraste un bien, compraste un terreno, compraste algo, quiere decir que tuviste dinero. Ah, mira, es que venía de una herencia, te dije que me dijeras. El hecho de no decirle, va a decir la autoridad, perfecto, recibiste de herencia cierta cantidad, que superó los 600,000, o la suma de todos esos superó los 600,000, me debes el impuesto de esos 600,000, o de la cantidad que haya superado en total. Es decir, así fuera un peso, el hecho de no haberle informado, que rebase de un peso de los 600,000, el hecho de no haberle informado le obliga a pagar el impuesto. Entonces hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo no realizo ninguna actividad económica. Sí, pero tuviste donativos, por ejemplo, o vendiste tu casa y a lo mejor con el dinero de la venta de tu casa sigues viviendo, o vendiste un carro. Hay que recordar que en el caso de la venta de vehículos, si no realizas una actividad económica o si eres asalariado, tienes un monto exento de aproximadamente 112,000 pesos al año. Sobre el exento hay que pagar impuesto. La realidad es que el más común es endoso la factura y ya me dan el dinero y ya no pago nada. Bueno, en teoría no es la forma correcta. tendría que hacerse todo un proceso donde se le informa a la autoridad el monto gravado de ese ingreso y se paga el impuesto, una tasa del 20%, esa cuenta del impuesto, lo que se tendría que pagar.
De acuerdo, ok. ¿Y cómo se presenta
esta declaración? La declaración se presenta en la plataforma del SAT, www.sat.gov.mx, y por ahí viene un apartado de presentar declaración anual. Incluso las personas, aun cuando no sean contadores, pueden acceder sin ningún problema. En ese apartado digitan su RFC, digitan su contraseña, unos CAPTCHA, unas letritas ahí en números, y automáticamente van a acceder. Al acceder les va a mostrar diferentes opciones. Una de ellas es presentar declaración anual, de hecho es la primera opción. Y ahí simplemente van a seleccionar él o los regímenes o los datos informativos, si fuera el caso, por los cuales presentan la declaración. Y una vez que se accede ya a la parte de los datos, básicamente esa información ya va a estar ahí precargada. La autoridad fiscal se hizo de esa información con base a los recibos de nómina timbrados o a las facturas expedidas de ingresos o a de los gastos que haya efectuado el contribuyente en el transcurso del año. Entonces, básicamente esa información está ahí. Sí, ahora lo que el contribuyente debe de hacer es verificar que esa información coincida. Mucha de esta información está capturada hasta el día 15 de abril. De hecho, la autoridad fue alimentando después está del día primero, pues. La va actualizando, sí. Y ahí nada más es que nosotros revisemos que sí coincida o que no coincida. Si de repente nos aparece algún ingreso que nosotros no lo recibimos, no se acepta y sería conveniente hacer una aclaración a la autoridad fiscal, que sí se da, ¿eh? De repente hay personas que dicen, oye, a mí me parece que yo trabajé con dos patrones, pero yo nada más trabajo con uno, el otro yo no lo conozco. Entonces ahí no se acepta la declaración y a través de buzón tributario se hace una aclaración diciendo que no se acepta. ¿Por qué? Porque entonces me van a obligar a pagar un impuesto de algo que yo no recibí, que algo que yo no reconozco. Y eso pues obviamente me puede implicar una carga fiscal alta sin tener la responsabilidad o la necesidad de pagarlo, ¿no?
Porque no estás en ese supuesto.
Estoy en el supuesto. Sí pasa de repente que si es que me aparecen dos patrones, bueno, es que a lo mejor el patrón durante 6 meses, sobre todo se da con las empresas corporativas, durante 6 meses trabajaste para uno.
Y no te dio de baja.
Y te dio de baja y te dio de alta con otro. O hay empresas que dicen, mira, con un patrón te declaro el salario y con otro patrón te declaro las comisiones. Y que te las pongo también como un salario, pero
con eso estás obligado
automáticamente, aun cuando no se hayan rebasado los 400,000 pesos al año. Y la parte delicada es que si una persona trabaja para dos o más patrones, casi siempre, en la mayoría de los casos, al acumular los ingresos de ellos, siempre van a tener un cargo o un impuesto a pagar en la declaración anual. Entonces, de repente dice la gente, no, oye, pero es que yo no trabajé para más de dos, haz tu aclaración. O si trabajé, bueno, pues entonces tendrás impuesto a pagar por el hecho de la acumulación. Hablamos de una tarifa progresiva, entonces el que más gana, más impuesto paga. Entonces, sí o sí, pues siempre va a tener impuesto a pagar.
Sí, ok. Y, bueno, es una obligación, la presentamos, pero ¿hay algún beneficio si la presentamos?
Sí, el principal, pues que si estamos obligados, la autoridad fiscal no nos va a sancionar. Pero más allá de eso, por ejemplo, podemos aplicar deducciones personales y eso nos va a permitir deducir nuestra base de impuesto y por ende que el impuesto que nos hayan retenido o el que hayamos pagado mes con mes sea mayor al que tenemos que pagar en el ejercicio y podamos manifestar un saldo a favor. Entonces, si tenemos un saldo a favor, pues la autoridad fiscal nos va a regresar el impuesto y yo creo que es un muy buen beneficio.
Ok, entonces esas deducciones personales, ¿podrías comentarnos algunas de ellas que tener en cuenta y quiénes pueden solicitarlas?
Por supuesto.
Si todos los que vamos a presentar las podemos solicitar, ¿bajo qué condición? ¿Cómo se pagan?
Sí, claro que sí. Bueno, como te comentaba, es la manera de bajar nuestra carga fiscal. Y la ley establece diferentes conceptos que se pueden deducir, así se llaman deducciones personales, porque no son deducciones del negocio o de la actividad económica la que realizo, sino son sobre mi persona, pero también pueden ser gastos del cónyuge o de la persona con quien se vive en concubinato o de los hijos descendientes en línea recta o de los padres que son los ascendientes. Y son gastos médicos, hospitalarios, dentales, análisis clínicos, prótesis, lentes que también se pueden deducir. Algo recientemente nuevo incorporado a la ley, que son los pagos a nutriólogos por servicios de nutrición o por servicios de atención psicológica, uh-huh, que también son deducibles. Repito, estos son no solo para el contribuyente, sino para estas personas con las que tiene una relación directa. Estamos hablando también de quienes tienen créditos hipotecarios, y es muy común que no lo saben, tienen un crédito hipotecario y pagan, además del capital que le van abonando, pagan intereses. Una parte de ese interés, que se llama interés real, se deduce también en la declaración anual. Este se da por el efecto inflacionario. Yo pude haber pagado 500 pesos de intereses y comparados con la inflación tuve una ganancia, por decir, de 50 pesos, okay, tuve una pérdida de 50 pesos, esos 50 pesos también se pueden deducir. Adicional a eso tenemos los donativos, los gastos de primas de seguros, tenemos también los gastos funerarios y en su caso la transportación escolar, esto como deducciones. También las aportaciones, que se hacen complementarias a la cuenta de retiro y las aportaciones a los planes individualizados de retiro, pero también tenemos como un estímulo fiscal las colegiaturas que se pagan para educación básica, lo que estamos hablando de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o carrera técnica, no licenciatura, esa no está permitida, para cualquiera de estas personas, repito, el contribuyente, el cónyuge, los ascendientes o los descendientes en línea recta. Estas deducciones tienen la característica de que, pues además de que se debe solicitar una factura, deben de ser pagados en su mayoría con tarjeta de crédito, de débito o con transferencia electrónica. Si se pagan en efectivo no son deducibles, por lo tanto se pierde el derecho a deducirlos aun cuando se tenga la factura, aun cuando sí sea a los beneficiarios que la ley establece. Entonces lo conveniente es que si vamos al médico paguemos con tarjeta o con transferencia. De repente el médico dice, pues no tengo una terminal, entonces aquí la forma más adecuada es una transferencia, que el médico proporcione su número de cuenta y se le hace una transferencia. Y hay que estar muy al pendiente de pedirles las facturas que se expidan al momento. Para esto muchos de ellos nos van a pedir la constancia de situación fiscal, que también se descarga de la página del SAT o que se puede descargar del SAT ID. Es muy sencillo, desde el celular cualquier persona lo puede descargar o incluso puede hacer una consulta vía telefónica y también le envían la constancia. Adicional a eso, el uso del CFDI, que sí sea gastos médicos o que sí sean los intereses o que sea la prima de seguro de gastos médicos o las colegiaturas. Es muy importante que venga este concepto para que la información aparezca precargada en la declaración y la autoridad lo valide al momento. De lo contrario, si me dan una factura y no dice gastos médicos en el uso y dice gastos en general, no va a aparecer.
No.
Entonces,
va a servir.
Habrá que no digitarla, y sea muy probable que la autoridad diga, no es cierto, no te acepto tu devolución de impuestos o no te acepto que me pagues menos impuesto
por ese detalle.
Entonces, sí, la recomendación es de todo pedir factura. Puede ser así 50 pesos, pero a lo mejor después en un mes son otros 50 y al final del año se puede reunir una buena cantidad, efectivamente, y de esos 1,000 o 2,000 o la cantidad que sea,
disminuyes la carga
y es muy probable que te regresen el impuesto o que dejes de pagar algo más en la declaración anual, sobre todo por acumulación, ¿no? Y de repente la gente dice, ay, es que a mí me da flojera, es que se me olvida. Bueno, hay que tenerlo ahí como un recordatorio todo el tiempo. Este tipo de gastos son deducibles y nos pueden hacer acreedores a que nos regrese un impuesto a la autoridad.
Sí, pues está muy interesante, y entonces hay que tener cuidado con todas estas deducciones personales.
Sí, y importante, ¿no? Presentar la declaración en tiempo nos ayuda o nos permite que la autoridad fiscal en tiempo lo reconozca y nos regrese el impuesto. Si bien es cierto que el plazo vence el 30 de abril, tenemos hasta el 31 de julio para que, si se presenta la declaración, la autoridad nos regrese el impuesto de manera automática. ¿Qué significa esto? Presento la declaración, la autoridad lo valida, me dice que sí tengo ese saldo a favor y me lo deposita en mi cuenta bancaria. Importante, es la cuenta bancaria del contribuyente a donde se debe de depositar ese dinero. No hay otra persona, lamentablemente si en la declaración se digita otra cuenta que no sea del contribuyente, lamentablemente la autoridad fiscal regresa el dinero. Pero lo correcto es, si se firma,
o sea,
bajo
no es
protesta,
que se vaya
decir,
otra cuenta porque te equivocaste.
No, es porque tú le dijiste que esa cuenta y en esa te deposita. Y lamentablemente sí hay quienes hacen esas cosas, ¿no? Alguien que a lo mejor le proporcionó su firma electrónica o su RFC y su contraseña a otra persona, y de repente cuando van a entrar a su declaración resulta que alguien ya la presentó y que alguien ya cobró en una cuenta que no era del contribuyente. Entonces se debe de tener mucho cuidado con esa información? ¿A quién se la proporcionas? De repente a mí me ha tocado y dice, es que yo no le quiero dar esa información a mi contador. Pues entonces si no se la das, no te la va a poder presentar. Pero también hay que saber qué contador tienes. Supongo que debe ser un contador que tú conoces, que le tienes la confianza, y no un contador que sí se da, y de repente en las redes sociales yo he visto mucho, te presento tu declaración anual por 100 pesos. Y la persona dice, no, es que el otro contador me cobra 1,000 pesos, no, pues me voy con este que cobra 100. Le presenta la declaración y resulta que nunca le llega ningún saldo a favor, o que le hicieron mal uso de su firma electrónica y al rato aparecen ingresos que no. Esta es una situación muy delicada. De hecho, hay muchas denuncias a nivel nacional en este sentido, porque la gente confía en personas desconocidas. Ahora sí que mucha gente confía en un desconocido sin saber quién es, qué hay detrás o cuáles sean las intenciones. Entonces, lo barato le puede salir muy caro. Lo ideal es que sea
hay
con
que
una
tener
persona
cuidado, con alguien de confianza.
Sí, sí, hemos tenido casos de gente que dice, oye, a mí es que a mí me aparece otro patrón y yo nunca trabajé con él. Y es más, ese patrón ni siquiera vive donde yo vivo. Entonces, están haciendo mal uso de su información, y peor ha sido con personas que de repente resulta que al acceder deben 200, 300 mil pesos de impuestos que no reconocen, de un ingreso que no reconocen, de una actividad que nunca realizaron, por el simple hecho de haber proporcionado la información a personas incorrectas. Hay muchas personas malintencionadas. Sí. Eso es una realidad. Entonces, sí se tiene que cuidar mucho a quién le damos la información.
Y quién nos apoye con la
presentación. Y quién nos apoya. Sí, hay muchos contadores que, mis respetos, ¿no? La mayoría de las personas o de los colegas del sector son muy honestos y son muy bien hechos. Sí, de hecho, hay muchos que presentan la declaración que no son contadores. A mí me tocaba ver el caso de una persona que me pedía una asesoría y le digo, no, bueno, es que pues está mal lo que hicieron, porque debiste haber presentado pagos desde enero y te los presentaron en ceros y le salían a pagar en la declaración, no sé, 70 y tantos mil pesos.
Yo.
No, me dice, es que la persona que me apoya, le digo, entonces dile a tu contadora, me dice, es que ella no es contadora, es una muchacha que por ganarse un dinero extra, pues nos ayuda a varios que trabajamos para Uber. Y yo decía, pues, o sea, perdón, ya dije una marca, pero pero al final de cuentas trae un problema muy serio la persona, porque sí tiene que pagar el impuesto que dice ahí, pero la peor parte, yo le decía, es que ese impuesto no debes de pagar en la declaración anual, debiste de irlo declarando mes con mes, pero mes con mes le hicieron pues una mala
administración.
Sí, o sea, le informaron mal al SAT. Y entonces el SAT ya ahora ni siquiera le deja corregir nada en la anual, porque digo, es que desde que te registraron, debieron de haberte registrado, porque como sus ingresos al año rebasan del tope que establece la ley para los que trabajan a través de plataformas, digo, te registraron como si no los rebasabas y sí los rebasas. Entonces, eso desde el inicio está mal y por eso no te permite. Y me dice, ¿pero qué puedo hacer? Digo, es lamentable el que puede hacer, porque digo, aquí la forma correcta es que presentes tus pagos, que te corrijan la situación del régimen, que presentes
recargos.
Pagos desde enero, febrero, con actualización y recargos, efectivamente, no te va a salir a pagar
pero
los 76.
Pero se salvó de la multa.
No le han detectado, afortunadamente, por cómo está registrado, pero en lugar de los 76 va a terminar pagando a lo mejor 90, 95 mil pesos.
Sí, por la actualización.
Por un error,
exacto.
Por como dice él, es que como la muchacha dice, pues nos cobraba barato.
Digo, lo barato pues, a veces
y
sale
no,
caro, ¿verdad?
No es cierto, puede haber contadores que sus honorarios sean muy accesibles y que sean muy buenos, pero bueno, son contadores que debemos de conocer, no personas desconocidas que por querernos ahorrar o porque no sabemos realmente
con las
si
redes
está,
sociales, ¿verdad?
Si está titulado, si está capacitado para poder prestar ese servicio, lo pueda hacer. Entonces, digo, hay de esos casos hay muchos, lamentablemente.
Sí. Bueno, y bueno, ya nos platicaste ahorita con el caso de esta situación, de esta persona, lo que tuvo que pasar porque tenía que pagar actualizaciones y recargos. ¿Qué pasa con la declaración anual si no la presento?
Ok, si no la presento y estoy obligada, pues es muy seguro que la autoridad fiscal me va a mandar un recordatorio, me lo va a mandar a buzón tributario. Lamentablemente muchas personas no estamos al pendiente del buzón. En
es
algunos
correcto.
Casos, si ya dimos nuestro correo electrónico, pues también nos va a llegar al correo electrónico la invitación, el recordatorio de que la presentemos. Omitimos.
Pasó tiempo, no vi el correo, se fue el spam.
Me va a llegar un requerimiento. Y el requerimiento es decir, te estoy sancionando porque debiste de haber hecho esto y no lo hiciste. Tenías este plazo y no cumpliste. Y bueno, además de ese requerimiento que tiene, esa sanción tiene un costo económico, adicional me va a cobrar el impuesto. Y en muchos de los casos ese impuesto, si yo debo 100 pesos de impuesto y no pagué, el 50% del impuesto se convierte en multa. y adicional actualización de recargos.
O sea, entonces, pagando como 200, si tenía que pagar 100.
Y depende de los años que hayan pasado, además, ¿no? O sea, porque la autoridad fiscal tiene derecho de cobrarme hasta de 10 años atrás. Muchas personas dicen, es que son 5 años, y son 5 años cuando eres un contribuyente cumplido, así lo establece Código Fiscal de la Federación. Pero si no eres cumplido, la autoridad tiene el derecho de poderte revisar hasta 10 años atrás. No me quiero imaginar a alguien que deba impuestos de hace 10 años porque va a acabar terminar pagando el 500% de lo que, bueno, 5 veces más de lo que debía, ¿no? Entonces, la verdad es que es carísimo. Y pues la verdad es que contribuir es una obligación, aunque no nos guste, sí, hay que hacerlo. Nos sale más barato ser cumplidos que ser incumplidos. Aquí no es como... voy a decirlo, ¿no? Que de repente los estados, los municipios tienen promociones y mira, si no pagaste el refrendo, la tenencia, bueno, ya en algunos casos el predial, te hago un descuento. No hacen un descuento del impuesto que se tenía que pagar, hay que ser reales. Pero de los recargos y de las actualizaciones, incluso de las multas, a veces los eliminan por completo. Sin embargo, la autoridad fiscal no tiene esas bondades. La autoridad fiscal, hay que recordar que desde que llega el actual presidente de la República, se eliminan las condonaciones. Entonces, sí o sí lo tienes que pagar. Ha lanzado de repente programas para facilitar, pero no estamos hablando de que te va a condonar grandes cantidades. Generalmente son cantidades pequeñas. Entonces, no es conveniente ser incumplido. Lo mejor es, además de ser cumplido, pues dormir tranquilo.
Claro,
el SAT es nuestro socio mayoritario
que
va a recibir, entonces el SAT no se va a quedar de, no me pagó, no pasa nada, lamentablemente no, y a lo mejor no me va a revisar ahorita, pero 3-4 años,
¿no?
Es una bola de nieve que se puede volver imparable, que puede llegar a ser un delito de cárcel. Digo, afortunadamente el delito de cárcel es arriba de 500,000 pesos de contribuciones omitidas. Pero, bueno, puede haber...
Hay que cumplir con nuestras obligaciones.
Exacto, alguien que nos esté escuchando y nos evitamos sustos,
sí,
y nos evitamos perder dinero innecesariamente.
Así es. Bien, ¿alguna otra recomendación adicional antes de terminar que nos puedas dar?
Pues sí, que hagan uso de sus deducciones personales, que cumplan en tiempo y forma, y que si tienen dudas, bueno, pues se acerquen a un contador, y si me permites hacer aquí un comercial.
Claro que sí.
Aquí en el Centro Universitario tenemos un módulo de orientación fiscal abierto a toda la comunidad, no solamente a la comunidad académica y universitaria. Es un servicio público, es gratuito, entonces nos pueden visitar. Estamos en el edificio R, en la planta baja. Estamos de lunes a viernes, básicamente de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Sí, y pues la doctora Sheila va a tener el gusto ahí de atenderlas. Gracias, Sheila, por apoyarnos ahí en el módulo. Y pues, no sé, creo que por aquí ya nos andan poniendo musiquita, aquí andamos terminando el programa.
Sí, correcto.
Agradecerte, Sheila, que me hayas invitado a conducir y que nos hayas dado esta plática tan interesante, y pues que estés aquí en el módulo, en el Centro Universitario, apoyando a toda la comunidad universitaria y al público en general, que también así lo decida y necesite, puede acercarse con toda la confianza con la doctora
Sheila.
Sí,
los podemos apoyar con sus trámites, con su declaración anual. Hay muchos asalariados que a lo mejor tengan algún beneficio o tengan la obligación de presentarlo. De verdad, es un servicio gratuito, nos da haría mucho gusto poderles apoyar. Y gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Gracias de nuevo, gracias a todo Radio UDG, y pues gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, Sheila.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.